Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 6 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener en el programa de hoy, vamos a hablar con médicos, la situación de la escasez de medicamentos ha disparado las alertas ya incluso entre un portal oficialista cubano sobre la situación del mal uso de los medicamentos. Así informó pues la revista pues dedicada a temas de la salud en el territorio holguinero, según información compartida pues en la revista. Se llama Salud en la Isla. Vamos a hablar sobre este tema. También tendremos información sobre la situación de los presos del 11J. Información actualizada, la segunda parte del espacio va a estar dedicada a este tema. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en Cuba al Día, en apenas 2 meses, casi 3.000 balseros, Estados Unidos muestra cómo procede con los inmigrantes de Cuba en alta mar. También, esto no es sedición, convocan una caminata por la libertad de los presos políticos en Cuba, y también hacen titulares a esta hora de la tarde el acoso constante, el hambre, las enfermedades que están sufriendo los presos del 11J en el sistema penal cubano. La vida del preso político Yismel Alonso Oliva transcurre con peligros, lleva más de un año preso y en espera de alta sentencia. A esta hora de la tarde se dice también, en cuanto a los titulares noticiosos, que el líder opositor y preso político, fundador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, podría estar plantado desde el lunes en el penal combinado del Este, en huelga de hambre, en protesta por la suspensión de sus visitas familiares. Y ahí realizan pues otras actividades dentro de la sociedad civil en cuanto a alertar sobre la trágica situación en los penales cubanos. Y también por enésima vez se avería la termoeléctrica Antonio Guitera y siguen los apagones en el territorio nacional. Otra vez, pues, faltan las tablillas para inmovilizar los miembros en las distintas lesiones que sufren los cubanos en los hospitales de la isla. Y finalmente, el nivel del fracaso de las MIPYMES supera ya el 90% en Cuba si no se hacen cambios radicales, alertaron expertos entrevistados por el portal 14ymedio.com. Vamos a iniciar ya nuestro programa en la tarde de hoy con nuestro primer invitado. En breve intentaremos la comunicación en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Precisamente ahí, en Holguín, se origina la información, pues una publicación, Salud en la Isla, pues dedicada a temas especializados de la medicina, pues alertan sobre la gravedad de usar la medicina natural en menores de 5 años, según informaciones compartidas por el portal especializado de salud en la isla. Así se ha informado en las últimas horas ante la escasez de medicamentos que fluye a lo largo y ancho del territorio nacional, una situación crítica pues que afecta a los cubanos a lo largo y ancho de la isla. Es muy lamentable pues todo lo que está ocurriendo ahí en el territorio nacional. Queríamos establecer la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora, precisamente ahí en el territorio holguinero, para hablar sobre esta delicada situación. Más adelante intentaremos hablar con otros médicos. Y la situación es bien complicada. Según lo que ha dicho este portal, pues los pediatras entrevistados advirtieron sobre la gravedad de usar la medicina natural en menores de 5 años, compartió este portal oficialista. Se habla de que la nota refiere que este lunes, específicamente en el portal que se llama Infomet, habla de los peligros que representan infantes, pues daños por el uso de la medicina natural y tradicional en menores de 5 años de edad. Según la nota, aclaran que este tipo de tratamiento, si bien puede resultar beneficioso para adultos y personas con ciertas dolencias, en los niños pequeños su uso es contraindicado y lejos de ayudar puede provocar daños a la salud, incluso irreversible. El tema interesantísimo. Vámonos a Holguín, Cuba. Tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora en la capital holguinera. Zamora, doctor, gracias, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que tienen el gusto ahora de estar conectados con Radio Martín.
Bueno, una nota trágica, lamentable, la situación de los medicamentos en Cuba, que como usted ha dicho, en el territorio holguinero ya es caótica la situación. Bueno, pues resulta ser ahora, doctor, que el portal Infomet del Ministerio de Salud Pública en Cuba, un portal oficialista, ha lanzado las alertas específicamente en Holguín, donde se edita este portal. Pediatras del territorio holguinero han advertido de la gravedad del uso de la medicina natural en menores de edad. Ante la escasez de medicamentos, los cubanos acuden a tratamientos pues artesanales, caseros y demás. Y entonces estos especialistas han dicho que este tipo de tratamiento, si puede resultar beneficioso en adultos para ciertas dolencias, en los niños pequeños entre 0 y 5 años de edad, debe estar contraindicado y lejos de ayudar puede provocar daños serios, incluso daños irreversibles. ¿Por qué y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el peligro que conlleva en menores de edad el uso de la medicina tradicional, los remedios caseros, la medicina natural? Cuéntenos, doctor.
Bueno, sí, primeramente, como sabemos, las complicaciones actuales que existen con respecto a los medicamentos y que sí llevan a las personas acá a utilizar los remedios herbarios, pero una realidad es que estos preparados fitoterápicos, que al hacerlo, las personas incluso hacen mezcla de dos o más tipos de herbajes que realmente sí conllevan a complicaciones, primeramente porque los efectos generalmente no son iguales y por lo general son contraproducentes al unirlo porque trae bastante riesgo. Y esto afecta principalmente a niños de 2 años, incluso a adultos mayores, a embarazadas y bueno, en este caso a mujeres que están lactando y evidentemente la mayoría de las personas pues obvian que realmente esto, todo medicamento que tiene contraindicaciones, en este caso los remedios herbarios también tienen contraindicaciones, y entre ellas podemos señalar que bueno, hay este tipo de mezcla que se hace se pueden, una de las reacciones adversas que se pueden destacar generalmente son la cefalea, la hiperexcitabilidad, la somnolencia, e incluso puede provocar serios efectos secundarios en el sistema de coagulación, puede predisponer a peligrosas hemorragias, entre ellas el cerebro, los ojos, y incluso las personas que también tienen problemas cardiovasculares, bueno, pues esto le afecta bastante. Y la mayoría de las personas que desconocen todo esto, a raíz de lo que todos vimos con el COVID-19, pues evidentemente mezclaban un grupo de hierbas, incluso mango, guayaba, cereza, de todo, buscando efectos terapéuticos, porque ya que bueno, se carecía y se carece evidentemente de medicinas en la farmacia, pues las personas, el único remedio que encontraban era acudir a las hierbas, y esto lo hacían de una manera indiscriminada, y ahora lo están haciendo igual, porque no tienen en cuenta que el exceso de consumo de estos tipos de infusiones, bueno, pues trae efectos secundarios dentro del cuerpo, y ya, como antes les dije, bueno, pues trae efectos bastante complicados que pueden, dañan evidentemente la salud cuando se hace de una manera discriminada, porque las personas no conocen cuál es la dosificación, cuál es la cantidad de hierba, el gramaje que deban usar, la cantidad de hierba en dependencia de la cantidad de agua por litro o incluso por tazas que deban tener en cuenta. Y las personas, bueno, pues evidentemente pues hacen simplemente una infusión y esto evidentemente está afectando directamente a la salud del pueblo y preferentemente, bueno, o más específicamente en la salud de los niños y de los adultos mayores.
Bueno, hay otro problema, Zamora, antes de concluir, reconocido por el gobierno cubano también. Parece que hoy es el día de reconocer los problemas del área de la salud, la otrora potencia médica. No hay eso. Están usando cartón otra vez para fisuras y lesiones en Cuba. Increíble.
Bueno, hay una realidad. Incluso mucho antes de la COVID, desde el 2013, acá han habido bastante déficit con respecto a lo que es el yeso, a pesar de que acá en Cuba hay un yacimiento de yeso que incluso todavía tiene una vida bastante prolongada, o sea, que se puede seguir explotando, y no se entiende todavía por qué no se está explotando esto, según refieren, porque no hay suficiente, en este caso el almidón de papa, que es el que se utiliza para hacer, el vendaje de yeso, ¿no? Y pero bueno, generalmente Cuba le compraba a China este tipo de venda desinyesada, pero ya esto no está ocurriendo. Ya desde el 2013 ya había bastante dificultad con respecto a lo que es las inmovilizaciones por medio de escayola y de hecho arbitrariamente se le estaba poniendo cartón ya a las personas, incluso hasta pedazos de metal para poder, de manera rústica, para poder paliar un poco la situación tan crítica que estaba llevando la población. Hoy en la actualidad, pues esto ya es un tema cotidiano, saber que llegas allí al clínico quirúrgico para, con algún tipo de lesión ortopédica, en el aparato locomotor, y automáticamente lo que vas a encontrar es un pedazo de caja de cartón, que todos sabemos que esto es una inmovilización simplemente para traslado, porque es una inmovilización para tiempo de crisis o de guerra, y acá, bueno, pues se está utilizando ya para una inmovilización definitiva, y los pacientes van para las casas, y que al poco tiempo, pues vemos que las fracturas quedaron desplazadas, los 15 quedan mal sanos, pues entonces no hay ningún tipo de solidez a la hora de consolidar los huesos, porque ha habido deformación evidente por la mala inmovilización que hay. Creo que, de hecho, esto muestra una de las más grandes faltas de respeto sobre el pueblo, que sabemos que, diariamente acuden cientos de personas por problemas del aparato locomotor, por accidentes, traumatismo, y cuando llegan al hospital, bueno, pues evidentemente ahí se van a encontrar la primera falta de respeto y el poco interés que muestra el régimen sobre el pueblo, porque, bueno, se puede tener una crisis por cierto tiempo, pero no por años. Ya llevan años en los que se ignora la necesidad tan grande del pueblo de una inmovilización con respeto, una inmovilización que realmente haga que la persona pueda reincorporarse, pero no con dificultades, sino realmente con una consolidación seria de la fractura que pueda tener la persona. Y así estamos acá, inmovilizaciones con caja, y incluso a muchas de las personas, que incluso hay hasta acá vecinos míos, que han acudido al hospital y han ido para la casa, donde le han dado un diagnóstico de un esguince de grado 2 o una fisura, y lo han mandado para la casa sin ningún tipo de inmovilización, con la justificación arbitraria de que no tienen incluso con qué hacer la inmovilización. Esto es arbitrario y las personas sufren de dolor, y el régimen le importa poco lo que sufre el pueblo actualmente.
Gracias en Holguín al doctor Ramón Zamora. Nos vamos con otro médico cubano, otro galeno cubano, específicamente en Songo la Maya. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todo el programa.
Bueno, como usted ha alertado muchas veces, ya es endémico la situación de la escasez de medicamentos en Cuba, pero resulta ser, doctor Serrano, que un medio oficialista, el portal dedicado a temas de salud, Infomed, en Cuba, ha alertado de que es contraproducente usar los remedios caseros que la mayoría de los cubanos están acudiendo para paliar el déficit de medicamentos, que está bien en personas mayores, pero usar estos medicamentos caseros, artesanales, en niños entre 0 y 5 años puede ser contraindicado y, lejos de ayudar, puede ocasionar daños incluso irreversibles en los menores. ¿Cuáles son los perjuicios que tiene usar medicamentos caseros, artesanales, en menores de edad, doctor?
Sí, mire, efectivamente, aquí siempre se ha contraindicado. Generalmente nosotros como médicos sabemos de la cantidad de reacciones. Por ejemplo, todos los medicamentos que se hacen, digamos, de forma industrial, generalmente tienen una serie de efectos colaterales que generalmente la mayoría de los médicos lo conocen. Y entonces, bueno, muchos, inclusive de esos medicamentos, se contraindican en niños. La medicina verde generalmente nosotros no la indicamos hace muchos años que los antecesores de nosotros pues lo utilizaban en pequeña dosis, pero en la actualidad prácticamente eso no se utiliza. Pero bueno, con la crisis total de medicamentos que hay aquí, hay muchas familias que lo han empezado a utilizar. Hay muchas personas que utilizan alguno que otro medicamento, medicamento de medicina verde en alguna patología, digamos, en alguna, pero evidentemente que los daños son mucho mayores que los perjuicios. Inclusive hay medicamentos que deprimen el sistema nervioso. Hay otros medicamentos que pueden tener alteraciones respiratorias importantes, alteraciones cardiovasculares. O sea que en los niños, utilizar estos medicamentos está totalmente contraindicado. Pero bueno, las condiciones actuales de Cuba, la despauperación total que hay en el sistema generador de medicamentos, pues así lo hace, que las personas tienen que llegar a ese extremo y hacerlo independientemente de que algún portal diga que no se puede utilizar o que es contraproducente.
Doctor, finalmente, otra vez ha reconocido pues la prensa oficial cubana que se está usando el cartón a falta de tablillas para inmovilizar miembros, lesiones óseas en los hospitales cubanos. Doctor Roberto Serrano, ¿cuál es el impacto que tiene el no tener yeso para los problemas ortopédicos y el uso de cartón? ¿Hace la misma función?
Bueno, es penoso, porque a veces uno utiliza estos medios y la dictadura nos señala a nosotros como contrarrevolucionarios porque decir esas cosas a nosotros nos da tremenda pena, porque puede estar un país despauperado, puede estar un país en crisis, pero cuando ya se llega a estos niveles es verdaderamente bochornoso. Es bochornoso y efectivamente no hay yeso, la mayoría de las veces no hay yeso, no hay ninguna férula que se pueda utilizar, porque bueno, los yesos tampoco ya prácticamente se utilizan. En el mundo lo que se utiliza es un sistema de férula donde te inmoviliza y te la puedes quitar y te la puedes poner, que es lo normal, pero bueno, aquí si no hay yeso, mucho menos puede haber ese tipo de férula. Y entonces, bueno, hay que inmovilizar con lo que sea. Y digo yo, hasta se está hablando de cartón, no sé qué tipo de cartón, porque la mayoría del cartón que se utiliza no inmoviliza para nada al paciente, al contrario. Y entonces es terrible, es una debacle, es penoso, es bochornoso lo que está sucediendo en salud pública en sentido general.
Cómo no, las gracias ahí en Songo La Maya, doctor Roberto Serrano. Vamos a intentar la comunicación en Velasco con el doctor Eduardo Cardet. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con él ahí en Velasco. Hay problemas con la comunicación, hemos intentado hablar con el doctor varias veces, pero vamos a ver si podemos establecer con él la comunicación. Lo que está ocurriendo pues con el tema de los medicamentos en el territorio holguinero, y de eso se trata, es lo que queremos hablar con él, y precisamente pues tenemos la comunicación ahí en Velasco, en Holguín, con el doctor Eduardo Cardet. Vámonos a Velasco, Holguín, el contacto con el doctor Eduardo Cardet y líder del movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba. Doctor, muchas gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo está? Un saludo aquí, navideño, doctor, en medio de las dificultades para usted y su familia. Doctor Eduardo Cardet, hay un portal oficialista, la revista Infomet, que acaba de disparar las alertas en el territorio, precisamente en su provincia, Holguín, de que reitera la contraindicación del uso de medicamentos artesanales, lo que se conoce como infusiones, medicina verde, cocimientos caseros. El portal ha dicho, doctor, que ante la falta de medicamentos está radicalmente contraindicado usar los medicamentos caseros en niños entre 0 y 5 años de edad, porque puede traer daños a la salud, incluso irreversibles. Doctor, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de que los remedios caseros históricamente usados en Cuba por adultos y demás están contraindicados para menores y los cubanos, ante la crisis que hay, están acudiendo a eso, poniendo en riesgo la vida de los menores? Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son los peligros que esto conlleva?
Sí, Tomás, efectivamente, en Cuba, debido a la escasez de medicamentos de todo tipo, desde hace muchos, muchos años, ha existido inclusive un programa del MINSAP estimulando el consumo o el uso de la medicina natural y tradicional, y sobre todo la famosa, por así decirlo, medicina verde, en su uso tradicional. Eso realmente no hay un respaldo realmente científico en la mayoría de los preparados que usan las personas, porque como bien lo dice, el uso tradicional es algo que viene, que es propio de la idiosincrasia de cada región, de cada pueblo. Es muy peligroso el uso de la medicina verde, el uso de preparados botánicos de diversas índoles, porque en definitiva nadie sabe cuál es el principio activo que pueda poseer. Para nadie es un secreto que las plantas tienen también asociados muchas sustancias que son tóxicas, que pueden ser muy dañinas, sobre todo al hígado, o sea, muy hepatotóxica, y a otros órganos importantes en el cuerpo, sobre todo para los niños, para los adolescentes y para los adultos en general. Yo, en lo personal, en mi práctica médica profesional, nunca he usado la medicina verde como una herramienta terapéutica de primer orden. Si alguna persona quiere usarla a su riesgo, bien, pero no se lo recomiendo a nadie, porque no hay, precisamente no hay un estudio de esas plantas que diga que contenga algún principio activo que pueda ser útil para alguna dolencia. Y sobre todo, se desconoce la concentración de ese supuesto principio activo o no, o de las toxinas que contenga, que puedan ser beneficiosas o dañinas para la salud. Por eso, mi recomendación personal es que no se use, que se tenga mucho cuidado. Y bueno, aunque tarde, pero bueno, sería muy bueno que este mensaje se difunda y se aclare, que haya consenso, que haya un consenso bien definido en este tema, porque se abusa. Desgraciadamente, las personas en la desesperación por resolver los problemas de salud le echan mano a cualquier cosa, entre ellos a la medicina verde tradicional. Y vuelvo y repito, ese uso tradicional es una cuestión que no tiene un respaldo científico, no hay un estudio que avale que qué planta pueda tener un principio activo, o sea, que tenga valor terapéutico para una dolencia determinada y la concentración. La mayoría de las personas lo que hacen son infusiones, decocciones de esas plantas, y eso sí, en definitiva todo eso puede resultar muy, muy peligroso al organismo.
Doctor, finalmente, han alertado incluso medios oficialistas también que se volvió a perder las tablillas para inmovilizar miembros de las personas con problemas ortopédicos. Doctor Eduardo Cardet, ¿están usando el cartón como una alternativa a las tablillas? Es inconcebible las cosas que pasan en Cuba.
La falta de insumos médicos es total. No solo férula para inmovilizar miembros afectados o fracturados. Es de todo, Tomás. Falta todo, sutura, material de cura, jeringuillas, agujas, hojas de bisturí, todo, lo más mínimo, cualquier cosita está en ausencia. Los pacientes van, por ejemplo, a los turnos en las especialidades quirúrgicas y una de las cosas primeras que le ponen ahí a los pacientes es un listado de insumos diversos que deben de resolver para esa futura intervención, si se logra, porque la mayoría de las intervenciones quirúrgicas electivas, que esas son las que no son de emergencia, están virtualmente suspendidas. Muchas veces esos médicos, esos cirujanos y el team como tal tiene que tratar de hacer pasar esa cirugía electiva como una urgencia de algún tipo para poderla efectuar por las limitaciones tan tan serias que hay en las instalaciones hospitalarias a todos los niveles. Eso es muy, muy preocupante.
Muchas gracias.
En Cuba no existe un mercado establecido para que las personas puedan resolver esos problemas.
Cómo no, las gracias, muchas gracias como siempre al doctor Eduardo Cardés, desde Velasco Holguín para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a una brevísima pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, y esta segunda parte de Cuba al Día, este martes 6 de diciembre, vamos a darle seguimiento a la situación de los presos del 11J. Ahora tenemos la comunicación en Santiago de Cuba con Jorge García Lugo, padre del preso del 11J, Jorge Luis García. Cuénteme, Jorge, ¿cómo está su hijo? ¿Qué está pasando por allá en Boniato? ¿Qué está pasando con Jorge Luis? Que nos llamó, Daniel me mandó un mensaje que había problema con él en la prisión. ¿Qué pasa?
Bueno, en Boniato está pasando lo siguiente, que no están dando no están dando pan, el desayuno, no están dando desayuno, están dando una harina como un pudín sin dulce y un poquito de jugo de eso sin azúcar. Las condiciones están muy malas en Boniato. Los presos están flacos, pasando hambre.
¿Hay problema con la alimentación?
Todo está muy malísimo allí en la prisión. Yo vi muy flaco, pero el hijo mío no está tan flaco por las cosas que llevamos. Y eso, pero que no le llevan nada y está muy mal de situaciones.
El problema fundamental es la alimentación, ¿no?
Fundamental la alimentación y la falta de medicina, que no hay nada, no hay nada. Están dejando pasar ahora, que no se está dejando pasar. Esa es la situación que tienen, que están dejando pasar toda la comida que sobraba antes que la botaban, ya están dejando pasar. No están casi ni registrando la gente. Por lo menos ayer no me registraron, me dejaron pasar algunas cosas, bastantes cosas. Muy malo, todo la malo allí, todo malo, malo. No se sabe el mundo qué van a hacer con esos pobres presos que están injustamente presos allí, que no han hecho nada.
Ven acá, Jorge, ¿cómo vio a su hijo?
Bueno, mi hijo tiene bastante fe, que cree que yo le dije que no se desesperara. Que posiblemente a ver si lo sueltan, porque ellos no hicieron nada. Estamos esperando a ver qué solución hay de afuera, si el mundo reclama esa libertad de toda esa gente que están presos injustamente. Una visita de 30 minutos, porque ayer fue el cumpleaños de él.
¿30 minutos fue lo que le dieron?
¿Cuánto? 30 minutos nomás le dieron.
¿Cuántos?
El día 22 la otra visita.
¿Cuántos años cumplió?
Está la cosa tan escasa, que está todo tan caro aquí, no aparece nada. No aparece el pan, no aparece la galleta, no aparece nada, 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 nada. Están en crisis, está con hambre.
¿Cuántos años cumplió su hijo?
48 años cumplió ayer.
48 años y está cumpliendo 13 años de prisión.
Yo le dije que tuviera fe, que no se acobardara. No podemos acobardarnos en esta vida, tenemos que seguir con fe. Algún día lo soltarán, si tienen que soltarlo.
Tema fundamental es la falta de alimento, Jorge.
La falta de alimento que hay en las prisiones, da lástima ver los presos como están flacos, 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 que están. En este mundo tiene que haber algún día justicia. la justicia en la Cuba. Es una injusticia que hay aquí en Cuba, una injusticia, un crimen que están haciendo con una población muerta de hambre.
Contacto en La Habana con Eraldi Frometa.
Bueno, yo vivo acá en Ulloa, número 8, entre 45 y 47, Nuevo Vedado.
¿Y qué está pasando hoy?
No sé qué está pasando.
Ajá.
No sé qué estará sucediendo, pero bueno, ahora mismo justo aquí hablando con usted, Tomás, que me asomo en la ventana, ya tengo una patrulla aquí, C-169, no sé a qué se debe esto, pero bueno, no, nada, yo voy a salir en un ratico porque yo tengo que buscar el alimento, tengo que buscar cosas en la calle, ¿no? Ya veremos si me paran, si me dejan salir, si no me dejan salir, ya veremos a ver qué sucede con esto. De hecho, tengo que salir porque el día 13 es la visita de Yuri y tengo unas cosas para la Java encargada y tengo que salir a buscarla hoy.
¿Cómo anda Yuri? ¿Cómo anda Yuri, Eraldi?
Bueno, Yuri ha mejorado mucho. Ahora mismo lo que le queda es el problema de la visión, que todavía no lo ha valorado ningún oftalmólogo para saber qué tipo de espejuelo lleva o algo así. Y nada, cuando supo que casi me ponen una inyección ahí en el clínico de 26 para matarme, se alteró mucho y le dio un golpe a la pared de la impotencia y ahí tiene una mano que no sé si se la van a inyezar o como qué es lo que pasará, porque la tiene bien inflamada, me estaba diciendo ahorita.
¿La situación de los granos en la cabeza se resolvió?
Por el momento se han resuelto los granos esos, pero está propenso a volver a padecer de lo mismo, porque según me estuvo explicando el médico de ahí de la cárcel, es una bacteria que puede volver a salir.
Gracias, Eraldi. Y ahora nuevamente establecemos el contacto en Palma Soriano con Jorge García, hermano de Jorge Luis García, que como hablábamos hace unos minutos con su padre, ayer recibió visita en Boniato. ¿Qué está pasando con tu hermano?
Bueno, no, simplemente que ayer fue su cumpleaños, ya 2 años ya de prisión fuera de la casa, ¿sabes? Por salir a la calle el día 11. La situación allí para ellos es muy difícil. La alimentación muy mala, casi todo tan delgado. Y, ¿qué te puedo decir? No hay esperanza de una respuesta, nadie le dice nada, ya tú sabes, a ver qué pasa, a ver qué puede pasar.
Sí.
Él está bien, él tiene buen ánimo, él tiene buen ánimo, tiene mucho ánimo, dice que tiene que salir de ahí.
Sí, tampoco hay medicamento.
No existe medicamento, no tipo, ningún tipo de medicina para ellos ahí, ni para un dolor de cabeza como este.
Ven acá, Daniel, sí. Ahí también está el pastor, ahí está el pastor Rosales.
Sí, pastor Lorenzo, sí, cómo no. Sí, cómo no.
O sea,
sí, están ahí.
O sea que la situación de los presos del 11J es pésima ahí en el...
No, para todo yo diría, Tomás, para todo. Pero bueno, principalmente para ellos porque no han cometido ningún tipo de crimen y tienen presos injustamente por salir a la calle.
Yo sé.
¿Sabes cómo son esas situaciones?
Si no le llevan la comida a ustedes, se mueren de hambre.
Sí, no, la alimentación muy mala. Dicen que por la tarde no le están dando casi nada de comida. Es un agua de sopa, eso sabe yo decir lo que es.
Gracias, Daniel. El contacto ahora lo tenemos con Dayana Aragna Batista, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de cárcel en la prisión de Quibicán por el 11J. ¿Qué es lo último que tiene Juan Enrique? ¿Cómo anda tu esposo ahí en Quibicán, en el penal?
Bueno, hasta ahora está bien. Sigue el mismo destacamento, pero está bien.
Está bien de salud. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste?
El mes pasado.
¿Y ha mejorado su condición ahí en el penal? ¿Qué está pasando con él ahí? ¿Cuál es la situación de él? La última vez que hablamos me contaste que continúa el hostigamiento, los problemas que hay con él. ¿Qué ocurre con Juan Enrique ahí?
Bueno, ahora lo último que pasó con él, que no sé si te lo llegué a decir, fue que le robaron todas sus pertenencias.
¿Le robaron todas las pertenencias?
Sí, todas desaparecieron, toditas.
¿Y quién?
Toditas.
¿Y quién
lo
hizo?
Lo dejaron nada más con lo que tenía puesto. Él se fue a quejar con el jefe de la prisión, con Loli, con el segundo jefe también. Y hasta ahora ellos dijeron que iban a resolver el problema, que iban a buscar quién había hecho eso, y todavía, hace un mes y pico, y todavía estamos con el problema ese, de buscar las cosas de él, que se desaparecieron por arte de magia, y le aparecieron pastillas, le aparecieron cuchillas en las cosas de él, todo eso. La alimentación es la misma, no ha cambiado para nada.
¿Y sus medicamentos?
No, sus medicamentos se los llevo yo de aquí de la casa. Porque para él, que es del 11 de julio, para él allí no hay medicamentos.
Increíble. Como
es del 11 de julio, para él no hay atención médica. Entonces, ¿qué hago yo? Llevarle las cosas aquí de la casa, para que no le falte ir.
O sea, que nada ha cambiado. En este sentido, físicamente está bien, pero los problemas continúan.
Ajá, exactamente. Nada ha cambiado. Todavía estamos luchando y yo dando hincapié, porque yo cada vez que voy, es ahí. Ya fui a Quinti, allá en Alvedado, a Quincicá, y todo, y puse una queja también, a ver si pasa algo.
¿Por qué pusiste la queja en cárceles y prisiones, en el departamento este?
La puse primero por el problema que él tuvo con el recluso ese, que de primero le robó la chancleta y después le puso la queja al jefe de la prisión y luego le dijo que cogiera un cuchillo y que le diera una puñalada y que resolviera ellos sus problemas y como pudieran. Denuncié eso, ¿entiendes? Eso es grave, porque Lolo no le puede decir eso a Juan Enrique.
Claro.
¿Entiendes? Eso no es respuesta para él. Y por último también denuncié también esto que pasó ahora con sus pertenencias, que da la casualidad que fue en una visita que él iba bajando el salón y cuando se acabó la visita, que viró, ya todo de las cosas de él habían desaparecido. Porque da la casualidad que las únicas cosas ahí que se perdieron fueron las cosas de Juan Enrique. Además, ningún recluso.
Increíble.
¿Entiendes? Ah, y entonces, habiendo más reclusos también del 11 de julio ahí en el destacamento, pero es el ensañamiento con Juan Enrique. ¿Por qué? Porque como es Juan Enrique, por el carácter de Juan Enrique.
No, y por su posición que le está plantando.
Por su posición, exactamente, por su posición que él no cambia. Él sigue normal con sus ideas. Él no cambia. Las cosas de él fueron las únicas que se perdieron.
Increíble.
Porque Juan Enrique no coge nada de la prisión. Todo lo que tenía Juan Enrique, lo que tenía allí, todo era mandado de la casa. Todo.
Gracias, Dayana. Y ahora establecemos la comunicación en Camagüey con Ailex Marcano, la madre del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano. Hoy es martes, dándole seguimiento, hablamos hace ya varios días. ¿Qué es lo último que hay sobre Ángel Jesús? ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Cuándo hablaste con él? ¿Cómo andan las cosas?
Los lunes son los días de las llamadas que le he permitido a
por
él.
Por eso te llamé hoy martes, porque dije, déjame llamar a ver qué supo.
Exactamente, mi hermano. Mil gracias y bendiciones por tu preocupación. Yo sé que es con mucha sinceridad y sobre todo con mucha sensibilidad humana. Realmente yo esperaba esta llamada con un desespero, como todos pueden imaginar, durante siete días sin saber el estado real de mí. En la última llamada, el lunes anterior, él me había dicho de que la presión le había subido el día del suceso, de esa injusticia que se cometió con él. Él hizo una crisis, lo que provocó que le sufriera de un desequilibrio en su presión arterial y le hizo una hipertensión. Al día siguiente él me dice que también le subió, la tenía un poquito alta, pero que ya todo después los médicos le habían seguido tomando la presión y que estaba normal. Yo, bueno, quedé bastante conforme con lo que él me dice porque era de su propia voz. Pero realmente ahora, ayer, cuando yo desesperadamente no llegaba la llamada, no sentía sonar mi teléfono, ni siquiera activé los datos móviles para que nada impidiera que la llamada llegara, porque es un total desespero. Yo pienso que alguien, bueno, muchas deben experimentar esto. Los desesperos que sentimos al tantos días sin saber de nuestros propios hijos, de lo más grande que pueda tener un ser humano, que es un hijo. Cuando ya yo no me queda otra alternativa, no lo quería hacer para no molestar. Llamé al jefe de la prisión, no me contestó, volví a intentarlo, no me contestó y ya una tercera vez me contestó. Le dije que disculpara que lo estuviera molestando, pero que yo necesitaba saber de mi hijo, que ya era casi el mediodía y que temía a que ya llegara a las 6 de la tarde, mi hijo no llamara, yo no tuviera medio a dónde acudir porque sabía que las llamadas eran permitidas hasta las 6. Él me dijo que no me preocupara, que mi hijo de inmediato me iba a llamar, que de ahí me dijo que el día 8 era el día jueves, es la visita de nosotros allá, y que el 16 es la visita conyugal con su novia. Bueno, a los minutos mi hijo me llama. Él, como siempre, muy positivo, muy firme, pero esta vez la voz inevitablemente no es la misma. yo como madre conozco a mi hijo solo de escucharlo, por supuesto, de verlo, de sentirlo, de tal. Ya, una madre conoce a su hijo. Mi hijo me dice, yo le pregunto inmediatamente que cómo está, me dice, ah, bien. Le digo, ¿verdad, papi? Dime yo la presión. Y me dijo, no, ya me pusieron tratamiento. Esto me llama mucho la atención. Le digo, papi, ¿pero por qué tratamiento? Si me dijiste que la presión la tenías normal. Me dijo, no, ya me dijeron que tenía que tomar un medicamento ahí. Le dije, ¿qué medicamento? Y entonces le pregunta a quien estaba allí con él. Yo le digo, ¿con quién tú estás? Y él le dice, ¿cómo es que se llama ese medicamento? Y yo le dije, ¿con quién tú estás ahí? Me dijo, con un oficial. Y le dije, ponme al oficial, por favor. Me dijo, no, no lo permiten. Y le dije, ¿el medicamento es Captopril? Me dijo, sí, ese mismo, mamá. Le dije, ¿cada qué tiempo te lo pusieron? Me dijo, cada 8 horas. Cosa que para mí es muy relevante, porque mi hijo me había dicho que su presión arterial estaba normal. Ahora me le están dando Captopril, según me dice él, que yo voy a corroborar todo el día 8, porque voy a dirigirme a atención a la ciudadanía de allí, de ese centro, porque ayer, después de mi preocupación, llamé al jefe del establecimiento penitenciario y no me respondió. Quizás estuviera ocupado, por eso yo voy a esperar el jueves a la visita, para no seguirlos molestando a ellos, porque ya no confío ni en las respuestas que ellos me dan.
Bueno, imagínate tú que ya básicamente un muchacho que lo que tiene son 27 años se ha convertido en un hipertenso.
Lo convirtieron, por eso lo hago responsable. A la seguridad del Estado, sobre todo porque ya me he dado cuenta, me he percatado, he percibido que es quien dirige toda la maniobra que utilizan, en este caso con mi hijo. Voy a hablar de mi hijo en particular. ¿Por qué lo digo? Por varias situaciones que han ocurrido con mi hijo. Le han puesto multa, el capitán Juan se la ha quitado, la ha mandado a archivar y de momento a la semana vuelve a traer la misma multa, tengo que pagar multa y todas estas cosas, por cuchillas que le penetran en la Biblia, otra después apareció otro día de la visita conyugal de con la novia en celda de castigo, donde solo va un oficial, apareció una cuchilla dentro de un libro. La historia me resolverá por 4 veces que se la ha leído mi hijo allí, el mismo libro, y apareció en una celda donde él no tiene ni siquiera sus alimentos ni nada, ni su pertenencia. Él se la tiene que pedir al oficial y el oficial se la entrega. Entonces yo le dije a ellos, pero ven acá, entonces esta prisión hay fantasma, porque si ahí no hay preso, y ustedes quieren que él vaya a un destacamento bajo estas circunstancias donde mi hijo corre peligro, si estando en celda de aislamiento, aparecen cuchillas. Yo no estoy involucrando a nadie, no estoy acusando a nadie. Porque ellos lo que quieren es que yo pronuncie esas palabras, ¿entiendes? Acuse, diga. Entonces yo temo a que mi hijo esté, así lo puedo denunciar ante el mundo. Yo temo a que mi hijo esté coaccionado, que mi hijo esté torturado psicológicamente para que él diga lo que ellos deseen. Aunque mi hijo es bastante fuertecito. Por eso le digo que al escucharlo, porque él evade todo tipo de preguntas que yo le hago. O quizás para no hacerme sentir mal. Él me dice que no me preocupe, que él se mantiene leyendo la Biblia, que él se mantiene firme y que ahí él está tranquilo, que claro, dado la circunstancia, es emotiva su presión, que él está consciente de esto. Yo le dije que confíe en Dios, de que él no va a tener ningún problema de salud, que confíe en Dios sobre todas las cosas. Pero ya yo tengo ya un plan para accionar, porque creo que esto es una total injusticia y se está jugando con la salud y con la vida de mi hijo. Y esto no lo voy a permitir. Exactamente, exactamente. Y otra cosa muy importante, yo vivo pendiente de las redes sociales y sé de varias denuncias que están haciendo los reclusos, precisamente desde las prisiones desde Camagüey. Reclusos que son opositores de historia y reclusos que tienen ya un reconocimiento de la disidencia. Ellos denunciaron precisamente de Kilo 7. Entre ellos, otros manifestantes que me dicen a mí telefónicamente de situaciones que están ocurriendo en Kilo 8 y que incluso yo he escuchado los audios en las redes sociales. Para mí esto, en un régimen tan severo, penitenciario, como es las cárceles y prisiones de Cuba, para mí, ellos, como todo es una indisciplina, lo que hace mi hijo, un joven que nunca ha incurrido en una indisciplina, así lo puedo decir, porque todo se lo han fabricado ellos, me lo llevan y me lo conducen, me lo revocan por un año a centro de alta severidad y ahora él solicita frente a esta injusticia, ahora no, ya hace ya un mes y 17 días, él dice que él, ante esta injusticia, por no estar de acuerdo, va a celda de aislamiento, y precisamente lo trasladan a una celda de castigo con un vínculo allí, con algunas medidas de celda de aislamiento. ¿Entiende? ¿Por qué esta represión tan drástica? ¿Por qué esta medida tan absolutamente drástica con mi hijo, cuando e incluso a otro reo, por dar audio, por decir la verdad, por denunciar a oficiales, por denunciar las arbitrariedades, por denunciar las torturas, la falta de las escaseces de medicamentos, de alimentos, la insalubridad, la falta de higiene, ¿cómo, yo me pregunto, cómo, y yo me alegro en parte de que ellos solamente, la medida que le pusieron fue 15 días en celda de aislamiento, mientras que Ángel Jesús Vélez Marcano, en régimen abierto, en un régimen ya de reglas mínimas, en campamento abierto, donde es permitido ya, es más flexible subsistir en ese régimen, ¿no? Es más flexible, donde habían machetes, donde habían asadones, donde habían una serie de implementos que en un momento determinado pueden ser armas para defenderse o agredir. A mi hijo se le revoca por un año solo porque se le encuentra una foto de las madres camagüeyano, en este caso nosotras cuatro madres y la novia de mi hijo, en la iglesia La Merced, y a partir del día 12 de octubre empieza la represalia constante contra mi hijo, y el día 18 se le fabrica disciplina, que es portar una cuchilla suiza, que es una herramienta útil en miniatura, herramientas en miniatura, que solo era útil, y que ellos sabían que él la portaba, y por esta causa fue revocado. No entiendo por qué con mi hijo Ángel Jesús Vélez. Es por ser mi hijo, me pregunto. Esa es una celda donde algunos reos que yo mantengo comunicación con ellos a través de vía telefónica, claro. Ellos me dicen de que yo he tratado de mandarle un ejemplo, algo de comer, ¿no? O una cajita de cigarro, porque él no fumaba y empezó a fumar allí. Uh-huh. Entonces ellos me dicen y que nadie se atreve a llegar hasta donde está él. ¿Por qué este extremismo conmigo si mi hijo no es un asesino? Mi hijo no es un delincuente.
No, y fíjate las condiciones, Aile, que él está y donde está él hay un guardia permanentemente ahí.
Es demasiado aislado. Allí no puede llegar nadie. Ahí él no escucha ni la voz ni siquiera de nadie. ¿Oíste? Él me lo dijo así. Es una tortura total.
¿A ti no te dejas entrar y donde está él en la celda de aislamiento?
No. A él me lo llevan donde yo estoy, a otro, como una celda. Te digo, en esas características, muy pequeño el espacio, más o menos como un cuarto, de 3x3, más o menos.
¿Y ustedes pueden estar solos o hay presencia de algún oficial ahí?
Bueno, la única visita que yo he tenido allí, la oportunidad de ir, es en esas condiciones, nos cierran con un candado y el oficial iba cada cierto tiempo, cada 20 minutos, hasta la ventana ahí, que estaba también en balaustre, ahí con cerrada, con balaustre, estaba abierta, no, la ventana como tal, pero ahí son rejas, acompañada con una oficial mujer también. Increíble. En una ocasión. Es exagerado, bueno, te digo, en comparación con ya opositores declarados, que mi hijo, ni siquiera mi hijo era, antes del día de 11 de julio, un joven normal, común y corriente de esta sociedad, ¿entiendes? Uh-huh. Y mira todo lo que está haciendo este régimen contra mi hijo. Lo que estaba sucediendo, ya
eso es importante, eso es importante lo que tú me estás diciendo. O sea, él hasta la prisión era un muchacho saludable, ya no lo es.
Era atleta, siempre fue saludable, gracias a Dios, y a partir de allí ellos le han provocado. El día 18 de octubre, Yuri, jefe de reglas mínimas de establecimiento penitenciario, le provocó la hipertensión a mi hijo cuando lo agredió verbalmente frente al jefe de órganos de establecimiento penitenciario y de ahí del campamento. Sí. Increíble. Me han enfermado a mi hijo. Y yo estoy convencida, porque lo escucho, de que él no está normalmente en su estado de salud mental, vamos a decir, ¿no? por supuesto, en la circunstancia que él se encuentra ya tanto tiempo, ya esto es relevante, ya hoy hace un mes 17 días.
Figúrate tú, a él les lleva un mes y 17 días sin hablar con nadie, aislado de una celda de castigo.
Exacto, abajo de tortura psicológica, porque mira, le introdujeron allí en un libro, estando él en la visita conyugal de la novia, le introdujeron una cuchilla. Cuando él regresa a la celda, le dice, revísemelo, oficial, la celda, y dentro de un libro le encuentran otra cuchilla más, lo que esto no procedió, porque él fue inteligente, ya él tiene experiencia y sabe cómo todo funciona, pero si no, hubiera tenido que pagar la tercera multa de 500 pesos. Ya es demasiado ya, es demasiado. Están jugando con la vida de nosotros, de los seres humanos.
Gracias, Alex. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 6 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándonos lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana miércoles, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: mientras más cruel es el desengaño, más acerada es la escuela heroica.